apagón eléctrico. El Corte Inglés informa que sus centros comerciales mantienen sus puertas abiertas más de 2 horas ya después de que se haya producido este suministro. También ocurre con la cadena de distribución alimentaria Mercadona, que asegura que sus tiendas están funcionando con normalidad gracias a los grupos electrógenos.
Han dado las 3 de la tarde, están escuchando Canal Sur Radio con toda la información de servicio público que podemos llevarles a esta hora, porque en este momento ustedes se pueden informar de lo que está ocurriendo en Andalucía a través de la radio pública. Recapitulamos porque recordamos que está reunido el Gabinete de Crisis en Red Eléctrica Española, encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Charo.
Sí, de momento esa reunión que se mantiene a esta hora del mediodía. Tendremos noticias en los próximos minutos y podemos contarle que a esta hora los trenes no funcionan en todo el país, que sí lo hacen los aeropuertos que tienen generadores, aunque AENA informa de algunas incidencias en los aeropuertos por el apagón. No funcionan, por ejemplo, los paneles informativos. Los hospitales sí pueden operar con normalidad porque cuentan con grupos electrónicos, pero es un auténtico caos. Se han venido abajo empresas, fábricas y la falta de semáforos están generando problemas en la mayoría de las ciudades españolas. Los metros tampoco pueden funcionar y miles de personas se han quedado atrapadas en ascensores. La foto de la mañana es la de ciudadanos en la calle, en las puertas de su puesto de trabajo. Han cerrado la mayoría de los supermercados, aunque le dábamos cuenta de algunos que se mantienen abiertos, y también centros comerciales. Se registran además algunos problemas en las entidades bancarias. Hay instituciones culturales tan importantes como el Museo del Prado que han tenido que cerrar sus puertas porque no podían seguir trabajando. Hay además que tenemos que contarle que todo ha ocurrido a partir de las 12 del mediodía, cuando el consumo eléctrico rondaba los 25.184 megavatios y se ha desplomado de forma repentina hasta los 12.400. Hay también en las redes sociales informaciones similares sobre la situación que está atravesando nuestro país en Portugal y en otros lugares de Europa como el sur de Francia.
Y conocemos a esta hora que se ha constituido en el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta, un comité de seguimiento de toda la situación. José Manuel de la Linde.
Un comité de urgencia de seguimiento que está presidido por Juanma Moreno, está reunido con los máximos responsables del 112, de emergencia sanitaria, de Policía Nacional. Hay hasta 6 consejeros, como el de Educación, Medio Ambiente, Agricultura, Industria o Economía, siguiendo de primera mano la situación y para tomar medidas. El presidente está en San Telmo, de forma coordinada con las diferentes consejerías afectadas, en contacto con Seguridad del Estado. Juanma Moreno, hacía a primera hora de esta tarde, mantenía esta reunión y hablaba de un posible ciberataque.
En materia de ciberseguridad de Andalucía es que todo tiene pinta de un ciberataque. Por ahora todo apunta a que puede ser un ciberataque, pero no tenemos constancia porque no hemos tenido comunicación del gobierno ni tenemos certidumbre. Solamente con nuestros datos en Andalucía, tiene evidentemente un apagón de esta naturaleza, pues puede ser un ciberataque.
Esa teoría, que también está apoyada por el CNI, el presidente ha pedido especial prudencia en los transportes públicos y el tráfico. Se ha mostrado especialmente preocupado por los hospitales.
No, ahora lo único, pedir a los ciudadanos que sean muy prudentes, ¿no? Muy prudentes, porque todo está en función de la electricidad y muchos de los procedimientos electrónicos que se desarrollan se hacen a través de la electricidad, y por tanto está habiendo un apagón total. Lo digo por el tráfico rodado, donde hay pues semáforos que no funcionan y que evidentemente pueden generar un problema o pueden crear un accidente, ¿no?
Pido pues, pedía al presidente en este sentido, que se eviten los desplazamientos innecesarios. Recordemos que a esta hora en San Telmo está reunido ese comité de urgencia de seguimiento constituido por las principales fuerzas de seguridad y distintas consejerías.
Uh-huh. Pues nada, gabinete de crisis en San Telmo, en Andalucía, gabinete de crisis en la sede de la Red Eléctrica Española, que está presidido por Pedro Sánchez y al que se han unido más ministros, Araceli.
Pues mira, están la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, 4 ministros para analizar la situación. Sánchez se desplazó a las instalaciones de Red Eléctrica junto a la vicepresidenta de Transición Ecológica, con el fin de conocer detalles del corte de suministro. Hasta ese centro de control se han trasladado asimismo el ministro La ministra María Jesús Montero, vicepresidenta primera, también se han personado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, así como la de Sanidad, Mónica García, y el de Transformación Digital, Óscar López.
A la vez que se celebra ese gabinete de crisis, el Gobierno ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional. Pérez Alcázar.
Ha sido precisamente en ese gabinete de crisis donde se ha tomado la decisión de convocar el Consejo de Seguridad Nacional, al que van a acudir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, además de la directora del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad Nacional se ha convocado en situaciones de grandes o graves crisis para la seguridad en el país, como ha sido cuando hemos tenido gran riesgo de ataque terrorista.
Les recordamos que aquí en Andalucía la Junta ha activado la fase de emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil, que se encuentra en situación operativa 1. Vamos a la estación de Santa Justa, volvemos a ella porque los principales problemas se están produciendo en las comunicaciones, tanto en el transporte por carretera como en el transporte ferroviario, donde a las 12:30 quedaban parados muchos trenes en nuestra comunidad. Estamos en la estación de Santa Justa de nuevo con Beatriz Galeano. Bea, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sigue cerrada la estación de Santa Justa, no se puede entrar, tampoco salir ahora mismo, solamente están los trabajadores, los miembros de seguridad. Todavía mucho trasiego aquí, mucha gente llegando a la estación, incluso autobuses con excursiones que traen a los viajeros que debían coger el AVE dentro de una hora, de dos horas. Aumenta la preocupación, aunque piden las autoridades calma, porque claro, son muchas las personas que ya han perdido su tren. Su tren tendría que haber salido a la una, a las dos o a las tres de la tarde, y se preguntan qué va a ocurrir con ellos. Hace mucha calor aquí también, en esta explanada que hay delantera de la estación de Santa Justa, a pleno sol, muchas personas mayores también, y también niños, personas que se preguntan, que se siguen preguntando, pues hasta cuándo van a tener que seguir esperando. En el caso de los trabajadores, pues lo que nos contaban es que también ustedes se han tenido que salir, ¿no?
Todos, hemos salido todos a la calle, al punto de encuentro. Entonces nos han echado todo el mundo y estamos esperando que se solucione el problema.
O sea, que os han dicho que sigáis esperando.
Sigamos esperando. Mientras no nos digan otra cosa, aquí seguimos.
Pues siguen esperando los trabajadores, siguen esperando también los numerosos viajeros que están ahora mismo por aquí. Lo que sí se ve, como decían también algunos compañeros en otras zonas de Sevilla, que hay más tráfico, que está más complicado, pasan pocos autobuses, a pesar de que en el sitio en el que estoy hay bastantes paradas de autobuses, pasan pocos autobuses de Tusán, y sí que hay mucha gente andando por la carretera, andando por las calles, en lugar de pues coger el transporte público, que es cada vez que se está haciendo muy complicado.
Gracias, Bea. Ya ven, estamos recorriendo Andalucía para conocer cuáles son las incidencias que está produciendo el apagón eléctrico en nuestra comunidad. Creo que tenemos al habla a esta hora, 3:08 de la tarde, al alcalde de Córdoba, José María Bellido. Alcalde, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cuál es la situación en su ciudad en este momento?
Bueno, pues imagino que no tengo información del resto de ciudades, pero supongo muy parecida, ¿no? Primero de intranquilidad ciudadana, porque nadie sabe bien lo que está pasando, y luego pues con todos los servicios de emergencia activados, toda la policía local, que además quiero agradecer que se han incorporado voluntariamente muchos efectivos, muchos agentes, sin ni siquiera llamarlo, y bueno, pues todo repartido organizando la seguridad vial, que a corto plazo es lo más preocupante. Y está funcionando razonablemente bien para la situación que estamos viviendo, una situación de una ciudad de 325.000 habitantes, y bueno, y preveyendo pues situaciones, pues si esto se alargan en el tiempo, pues cómo repartir también a esa policía por los distritos, para que la gente tenga alguien a quien dirigirse, y asegurar el funcionamiento de las infraestructuras más críticas, claro.
Uh-huh. Agentes que se han presentado voluntariamente para echar una mano.
Sí, la verdad es que estoy muy agradecido, porque independientemente de que hemos llamado a toda la plantilla, con las dificultades que había de comunicación, sobre todo al principio, sin siquiera estar avisado, muchos se han planteado, toda la plantilla ha ido a la Jefatura de Policía Local y está ahora mismo todo en la calle, y ya digo que muchos de ellos, sin ser avisados de forma voluntaria, lo cual indica y habla muy bien de su profesionalidad, porque hace falta. Tenemos que regular pues el tráfico en una ciudad tan grande como Córdoba, con todos los semáforos caídos, no es fácil, hora de salida de trabajo, hora de salida de colegio, y bueno, le agradezco mucho el gran trabajo que están haciendo hasta ahora.
Uh-huh. Supongo que también incidencias en la estación de Córdoba de trenes, ¿no?
Sí, bueno, esa parte no la tengo tan controlada, porque yo la verdad me he centrado en mis responsabilidades, que son las municipales, pero vamos, sí tengo noticia de que evidentemente pues hay incidencias de trenes que se han quedado parados, sí, de todo, ¿no? Pero ahí estamos a lo que haga falta, si nos pide ayuda el gobierno de la nación, pues también ayudaremos.
¿Cuál es su mensaje a esta hora, alcalde, a todos los cordobeses que le puedan estar escuchando?
Pues lo más importante es, primero, que estemos tranquilos. Es una situación nacional que poco a poco parece que se está empezando a resolver. Y en segundo, lo más importante en estas primeras horas que está pasando esto es la seguridad. Con lo cual, si no hay necesidad de salir, de coger un coche, de circular, pues por favor que no se haga, porque evidentemente la situación es más riesgo que cualquier otro día y nadie quiere que tengamos desgracia a raíz de este acontecimiento. Así que tranquilidad y hacer posible que no se coja el coche.
Tranquilidad, mantener los nervios, no perder la paciencia, es el mensaje que estamos lanzando durante toda la mañana desde las 12:30 cuando se produjo ese apagón total del sistema eléctrico en España. Los bomberos tienen conocimiento de que hayan tenido que intervenir en algún accidente, gente atrapada en ascensores, no sé.
Ahora mismo en afortunados accidentes no, sí hemos tenido evidentemente mucha gente atrapada en ascensores, hemos tenido más de 100 personas atrapadas en ascensores, teníamos 30 servicios a la vez en la calle de bomberos en rescate, pero afortunadamente también ya me informaba el jefe de bomberos antes de las 2:30 de la tarde que ya se quedaban 3 incidencias, con lo cual se han ido atendiendo todas y parece que ya están todas resueltas. Pero vamos, sí, ha sido una mañana para los bomberos y para la gente que está en los ascensores, pues muy interesante. Pero claro, todos se ha podido resolver también porque también son grandes profesionales.
¿Y la salida de los niños del colegio se ha producido todo con normalidad, sin nada así destacable?
Sí, hemos establecido, como te digo, como policía local, afortunadamente hemos establecido un dispositivo muy grande, se ha tenido en cuenta tanto hospitales como horario de salida de colegio y se ha producido con bastante normalidad. No ha sido como cualquier otro día, no nos vamos a engañar, pero tampoco ha sido un caos. Con lo cual, bastante satisfecho de que ciertamente la salida de colegio se ha producido con mucha normalidad a la situación que estamos atravesando.
José María Bellido, alcalde de Córdoba, muchas gracias por atender a Canal Sur Radio en este informativo de información de servicio público que estamos llevándole a todos los andaluces. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Hoy es un día de temporalazo de levante en el estrecho y en la campiña gaditana. Nos preocupaba a primera hora de la mañana, les contábamos en Canal Sur Radio que se habían suspendido los ferries entre Tarifa y Tánger y no sabemos si eso unido al apagón se ha vuelto más importante en esa zona. Vamos hasta el campo de Gibraltar. Ana Torregrosa, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Nieves, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí en el campo de Gibraltar, por este apagón, estamos muy atentos a uno de los puntos neurálgicos de esta comarca, el puerto de Algeciras. Está funcionando con grupos electrógenos. La Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras ha activado ya el plan de autoprotección nivel 1 y también su comité de crisis. La estación marítima está operando del puerto de Algeciras hasta el momento con normalidad, con la lectura manual de tarjetas, pero como decías, a ese apagón aquí se suma también hoy esos vientos huracanados que están soplando durante toda esta jornada en todo el área del estrecho, también en el resto de la provincia de Cádiz, llegan hasta los 90 kilómetros por hora y eso ha provocado la cancelación de todas las conexiones marítimas desde el puerto de Tarifa hacia Tánger. En cuanto al apagón, los ayuntamientos de la comarca han reforzado sus servicios de policía local, especialmente atentos a la regulación del tráfico por la caída de los semáforos y hacen desde todos los consistorios un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos. Se recomienda especialmente, sobre todo, no salir a las carreteras si no es imprescindible.
Eso en Algeciras, gracias Ana. Vamos al otro extremo de Andalucía, Almería. Lola López, ¿alguna incidencia destacable? Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sobre todo ha sido grande el caos de circulación por la hora. Se han apagado todos los semáforos, se han provocado eso, algunos accidentes, pero la policía local enseguida hemos visto que estaban en las calles intentando dirigir el tráfico y poder solventar estas cuestiones. Se están produciendo muchas llamadas, nos dicen los bomberos, por personas que se han quedado atrapadas y encerradas en los ascensores y en los supermercados, colas de compradores, carritos llenos de alimentos ante lo que pueda venir.
Ahora mismo acabamos de entrar, acabamos de salir corriendo porque es que no teníamos nada en casa y como no se puede cocinar, para comprar lo más necesario, el pan, el atún, todo lo que ya venga hecho para poder comer, porque tenemos niños pequeños en casa, no sabemos qué va a pasar y con los niños pues uno tiene que intentar cubrirse siempre más las espaldas.
Pues estaban las colas de los supermercados repletas de visitantes y de gente intentando hacer compra y acumular por lo que pueda pasar. El aeropuerto, nos dicen, funciona con normalidad, aunque ha habido algún apagón que otro en las pantallas. De momento tenemos también, estamos pendientes de conocer si algún tren ha tenido algún tipo de problema, pero desde Renfe todavía no tienen esa información.
Gracias, Lola. Por tanto, no hay incidencias graves ni en Almería capital ni en su provincia. Conocemos a esta hora 3:15 que se suspenden las clases en Andalucía, Inma.
Sí, se suspenden las clases presenciales por la tarde por este apagón. Es una decisión de la Consejería de Desarrollo Educativo que suspende la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos en esta tarde de lunes por el corte de suministro eléctrico. La Consejería ha pedido al profesorado que atienda a todos los alumnos hasta que puedan recoger los sustitutos legales, sus padres, o que llegue el transporte escolar, dado todos los problemas de tráfico que está provocando el apagón. La Consejería ya ha comunicado, como decimos, la suspensión de las clases presenciales esta tarde, una información que ya tienen los equipos directivos y el profesorado de los centros educativos andaluces.
Hemos estado en Algeciras, en Almería también, y ahora conectamos con Granada para saber cómo ha ido la mañana. Susana Escudero, hola, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes. Bueno, pues con la misma improvisación y caos que estamos escuchando en el resto de provincias. Aquí en Granada no hay salidas ni llegadas de trenes de ferrocarriles tampoco. La estación de autobús está viéndose muy afectada. Nos dicen que hay colas de decenas de personas que aguardan una reconexión de los dispensadores automáticos de billetes para poder comprar el suyo, aunque también está habiendo muchos retrasos y muchas suspensiones de autobuses. Lo mismo ha ocurrido con el servicio del metro, que se ha paralizado el servicio, se ha desalojado a los usuarios y nos dicen que no hay nadie atrapado, que no ha habido ningún incidente. No funcionan los taxis porque tampoco funciona el servicio de radiotaxi. Los semáforos apagados, como en el resto de Andalucía, y la policía local está atendiendo el tráfico. El aeropuerto, de momento, sí opera con normalidad gracias a los grupos electrógenos. Y gracias también a los grupos electrógenos, de momento los hospitales están funcionando con toda la normalidad que se puede funcionar en una situación como esta. El Ayuntamiento de Granada ha cesado su actividad, el Ayuntamiento además está cerrado. Sierra Nevada ha tenido que cerrar la estación, también ha tenido que intentar rescatar a algunas de las personas que estaban en los medios mecánicos que han dejado de funcionar. Tampoco ha habido incidentes. Se han suspendido los juicios en la capital y la Universidad de Granada ha suspendido sus clases. Esto era lo que nos decían algunos alumnos que se han encontrado con el apagón y han tenido que irse.
Estaba esperando para hacer un examen y de repente ya no sigue, no hay conexión. Veo que en la clase de enfrente no hay luz y sale la profesora diciendo que había un apagón.
Como la clase depende de la presentación que tiene el profesor en la pizarra, pues en el proyectado, pues no hemos podido seguir.
Tal cual nos ha pasado esto, nos hemos salido ya de clase y nos han dicho, hemos empezado a escuchar de otros compañeros que tenían problemas para comunicarse con su familia, que tenían también apagones por toda España.
Donde más se ha notado también en el centro de la ciudad, donde están todos los servicios, por ejemplo los bancarios, entre otros, dicen que había largas colas en los cajeros que todavía tenían conexión de personas que estaban intentando tener dinero en efectivo. A estos turistas también les ha pillado desprevenidos.
Con el autobús turístico he escuchado al conductor que le hablaba con la azafata, con la que le ayuda. Como mi hija me ha llamado desde Barcelona, me ha dicho, mamá, cuidadito con el móvil, no envíes muchos mensajes, no te subas en ascensor y mañana tenemos que coger el AVE.
Y Nieves, por finalizar un poco aquí desde Granada, en muchos colegios la actividad se ha paralizado y los caterings de los comedores no han podido servir las comidas con normalidad, así que nos dicen que muchos lugares han tirado de bocadillo.
Pues sí, eso es lo que va a comer más de uno hoy, un bocadillo, porque no podemos encender ni la vitro, ni utilizar el microondas, ni el horno. Pues seguimos en Granada, porque tenemos al teléfono a la alcaldesa Marifran Carazo. Alcaldesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está la ciudad en este momento? ¿Muchas incidencias?
Bueno, pues no son muchas las incidencias. Activado el plan de emergencia y en coordinación, bueno, pues estamos prestando, ¿no?, atención, ofreciendo información con todos nuestros policías desplegados en la ciudad, no solo regulando el tráfico inicialmente para regular esos cruces, los principales con motivo, ¿no?, pues de la no señalización a través de los semáforos, destacar algunos rescates de nuestros bomberos, que también está activado pues el plan especial de rescate, en concreto en 18 actuaciones de rescates en ascensores se han desarrollado, pero el resto de la actividad, bueno, pues se mantiene aún informando, ¿no?, de ese uso del vehículo en situaciones absolutamente necesarias y de evitar pues todos los desplazamientos, con un plan que estamos activados y que coordinamos, ¿no?, con el resto de fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado.
Su mensaje también es el de tener un poco de paciencia y no perder los nervios, ¿no?
Pues sí, es difícil llamar a la calma, pero así lo estamos haciendo, ofreciendo información en redes sociales, con todo ese dispositivo tan importante de protección civil y de policía local en la calle, recomendando, bueno, pues evitar el 112 y evitar esos desplazamientos, y con el dron activado, que nos ayuda a supervisar, bueno, pues el conjunto de la ciudad y a ver, bueno, pues cómo se está funcionando especialmente pues la regulación de los semáforos y su afectación al tráfico.
Por tanto, no hay ninguna incidencia grave, es lo que tenemos que resaltar de lo que llevamos desde las 12:30 del mediodía con ese apagón que nos ha sorprendido a todo el país. Estamos haciendo un recorrido por Andalucía y afortunadamente no estamos encontrando graves incidencias. Muchas gracias, alcaldesa, por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo. Buenas tardes.
Este apagón del sistema eléctrico está haciendo que se apague también toda la actividad política que ahora se encuentra pues en Red Eléctrica Española, donde está Pedro Sánchez reunido con sus vicepresidentas y sus ministros. También reunión, gabinete de crisis en el Palacio de San Telmo, a la cabeza el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pero las otras citas políticas que había para esta tarde se suspenden, Charo.
Sí, se ha suspendido la reunión prevista para las 4 entre el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas para debatir y aprobar los términos en los que se llevará a cabo la reubicación de los menores inmigrantes no acompañados. La reunión, como decimos, tendría que comenzar a las 4 de la tarde y muchos consejeros de comunidades autónomas, como es el caso de la vicepresidenta valenciana Susana Camarero, ya montada en el AVE que le iba a llevar a Madrid, ha recibido la noticia de lo que ocurría y no ha llegado a salir de su ciudad, según fuentes de Adif. Hay que decir también que la situación generada por el apagón ha motivado algunas suspensiones también que tenían previsto realizarse esta tarde en relación con el Gobierno de la Nación.
Y también se ha suspendido la actividad en el Congreso de los Diputados, Manolo.
La presidenta del Congreso ha informado a los portavoces parlamentarios de la desconvocatoria de toda la actividad en la Cámara Baja, en conformidad con las instrucciones que se están dando en el Ayuntamiento de Madrid de limitar la movilidad. En concreto, lo que había previsto hoy era una reunión de la Comisión Mixta para la Unión Europea, la de Hacienda, la de Asuntos Exteriores y la de Seguridad Nacional. A falta de explicaciones oficiales, también avanzan diferentes teorías nieves sobre cuál puede ser la causa de este corte de suministro eléctrico. Red Eléctrica, de momento, tan se limita a decir que no hay constancia sobre estas causas. Lo más probable es que sea un ciberataque y es que Red Eléctrica sufre de media cada día 1000 intentos de ciberataque que por lo general son disipados por la ciberseguridad. Podría haber sucedido hoy que uno de esos ataques hubiera tenido éxito. Otra corriente apunta a un posible corte de un cable marino, una versión que surge por los diferentes avistamientos de barcos rusos en las aguas internacionales cercanas a la península ibérica. Lo que se está descartando ya es que el incendio que se ha declarado en el sur de Francia haya podido ser la causa de este corte eléctrico.
Les recuerdo que Red Eléctrica calcula que la vuelta del sistema eléctrico puede tardar entre 6 y 10 horas. Dice entre 6 y 10 horas desde el momento en que se produjo, que eran las 12:30 del mediodía. O sea que volvería sobre entre las 4:30 de la tarde y las 10:30 de la noche. En ese paréntesis de tiempo, digamos, así que todavía nos quedan horas con esta avería o este apagón total que hemos sufrido en el país. También conocemos que las centrales nucleares han entrado en situación de prealerta.
Los titulares de las centrales nucleares españolas han notificado al Consejo de Seguridad Nuclear la declaración de situación de prealerta de emergencia. Este suceso no ha tenido impacto en los trabajadores, el público, el medio ambiente, según ha informado el Consejo de Seguridad Nuclear en un comunicado. Ante esta situación imprevista, o sea, la pérdida de suministro eléctrico exterior, los reactores de las centrales que estaban en funcionamiento, Almaraz 2, Asco 1 y 2 y Vandellós 2, han parado automáticamente de acuerdo al diseño y al programa que tienen, y sus generadores diésel de salvaguardias han arrancado y mantienen las centrales en condición segura. Asimismo, los generadores diésel de las plantas de Almaraz 1, Cofrentes y Trillos, en situación de parada previa a esta situación, han arrancado según el diseño y se encuentran todas en una situación segura.
Es un día, el de hoy, que puede traer muchos bulos informativos o fake news. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está contando. Todavía no existen datos fiables de que haya sido un ciberataque. Después se habló de un incendio. En fin, todavía no se sabe la razón, la causa, el origen de ese corte del suministro eléctrico. Y de hecho, en Portugal no hablan de ciberataque, ¿no, Ima?
En Portugal no hablan de ciberataque. De momento, las autoridades portuguesas no han identificado indicios de que exista este ciberataque. El Centro Nacional de Ciberseguridad del país vecino ha informado que de momento no hay indicios que apunten a esto como la causa de este apagón que afecta, recordemos, a la península ibérica y el sur de Francia.
En Canal Sur Radio Córdoba son las 3 y 26 minutos de la tarde. Está Antonio Postigo. Antonio, ¿cómo está la ciudad desde las 12:30 del mediodía en que se produjo ese apagón? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Pues un poco con lo que ha comentado anteriormente el alcalde José María Bellido, al que tenía ocasión de entrevistar hace tan solo unos minutos, contaba esa treintena de incidencias que se producían por parte de los bomberos intentando rescatar a personas que estaban atrapadas en los ascensores en los distintos edificios particulares. Es una situación que también se repite por parte también del Consorcio Provincial de Bomberos en distintos puntos de la provincia de Córdoba, una situación que dicen se está normalizando con el paso del tiempo. Destacar también que los grandes centros hospitalarios, es el caso por ejemplo del Reina Sofía, el sistema propio de generadores se está permitiendo mantener la actividad, por lo menos la actividad más importante, porque sí es verdad que los sistemas informáticos y la telefonía están teniendo alguna dificultad en cuanto a la gestión de las citas, por ejemplo, y era numeroso, era evidente el colapso, un poco el descontrol también que se vivía en los alrededores de ese centro hospitalario del Reina Sofía, por citar tan solo alguno, el de principal referencia y el que atrae cada día a muchos miles de ciudadanos de Córdoba, tanto de la capital como de la provincia. Incidencia también en las principales factorías industriales de la provincia de Córdoba, también han tenido que cancelar la actividad, salvo el caso de los que contaban con un generador. Por cierto, que en el generador del Reina Sofía se ha dado la circunstancia de que el camión, el reparto del combustible había llegado esta misma mañana, con lo cual pues tienen el suministro garantizado, el suministro eléctrico garantizado durante bastante tiempo. Y también mucha incidencia, Nieves, hoy en cuanto al servicio ferroviario. Córdoba es el principal nudo en el sur del país. Por aquí pasan la mayoría de los trenes, fundamentalmente de alta velocidad, que van a destinos como Sevilla, Málaga o Granada, además de tener también su destino y parada en Córdoba. Y también la estación se encuentra en estos momentos cerrada, ha sido desalojada, como nos contaba alguna de las usuarias del servicio ferroviario. Pues esto es algo que demuestra nuestra vulnerabilidad.
Claro, no, te dicen lo que sabemos todos, que es una caída. La verdad es que toma uno conciencia de cómo dependemos de la electricidad y cómo nos pueden tocar en un punto clave y nos desestabilizan, ¿eh? Entonces esto da para pensar mucho.
Se han suspendido también las clases en la Universidad de Córdoba en el día de hoy y un poco lo que están relatando el resto de compañeros, la situación que se vive no solamente en Andalucía sino en el resto del país con esa actividad comercial que se encuentra suspendida, que no se pueden realizar cobros en la mayoría de los establecimientos, salvo contadas excepciones, que los supermercados, al menos los poquitos que están abiertos y de algunas cadenas de grandes marcas, pues la verdad es que se nota el aumento de la actividad y como algunos productos incluso pues pueden comenzar a desabastecerse. Y poco más que comentar de Córdoba a la espera de que se reactive la electricidad en nuestras vidas.
Gracias, Antonio. Pues sí, estamos deseando que vuelva la luz a nuestras vidas. Ya lo está haciendo en Euskadi, se lo contábamos, pero también en otros puntos del norte de España, ¿no, Charo?
Sí, en la ciudad de Huesca y en parte de la provincia, como es la localidad de Jaca, ya se ha recuperado el suministro eléctrico. El apagón, se lo recordamos, comenzó a las 12:30 y dice Red Eléctrica que la recuperación local del sistema puede tardar entre 6 y 10 horas tras el apagón, pero la realidad es que hay zonas del norte de nuestro país que ya tienen luz.
Y desde Europa se nos anuncia que en unos minutos va a comparecer la vicepresidenta de la Comisión Europea.
La vicepresidenta, la española Teresa Rivera, sigue con preocupación este apagón eléctrico que afecta a buena parte de Europa. Es también, recordemos, vicepresidenta de la Comisión para la Transición Limpia y Competitiva, va a comparecer, ha anunciado en breve, ante los medios de comunicación en Bruselas, en la capital comunitaria, para abordar esta situación provocada por este corte masivo de suministro eléctrico. Ha asegurado el Ejecutivo Comunitario que está en contacto con las autoridades de España y de Portugal, también con la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, para comprender cuáles han podido ser las causas de este apagón y el impacto que está teniendo sobre la población.
Y dice Teresa Rivera, es un teletipo que nos llega en este momento desde Bruselas para la agencia EFE, que este apagón eléctrico en España y en Portugal es una de las caídas del sistema eléctrico más importante que se ha producido en los últimos años. Dice Rivera que no hay nada que nos permita hacer pensar en este momento que ha sido cualquier cosa intencionada. Nuestro compañero Chema Suárez ha salido a la calle para palpar la opinión de los ciudadanos, de los andaluces, sobre este apagón eléctrico, si hay preocupación, si hay nerviosismo. Está a esta hora en la Alameda de Hércules de Sevilla, Chema.
Estamos en la Alameda, en el centro de Sevilla, pleno centro comercial y sobre todo de restauración. A esta hora los bares, los restaurantes estaban a tope, pero poco a poco se han ido vaciando. Por ejemplo, estamos en la puerta de uno de los bares de la Alameda, hablando con una de las personas que trabajan allí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está siendo el día?
Es un día muy simpático, muy difícil.
¿Por qué?
Bueno, de repente nos hemos quedado sin luz, creo que a la 1:45, y bueno, todo lo que conlleva, los teléfonos que se descargan, los tiradores que dejan de funcionar, las neveras, todo depende de la luz.
Algo tan simple como cobrar, hoy todo el mundo, la mayoría lo hace con una tarjeta, ¿pueden cobrar hoy los bares y restaurantes?
Cobrar de momento, solamente efectivo y ya está.
Hemos visto que el bar está hoy despoblado, ¿esta imagen es normal un día a esta hora?
No es normal para nada, nosotros tenemos muchísimo trabajo a esta hora, es la hora de la cerveza, es la hora de los últimos, ponemos desayunos hasta muy tarde, es nuestra hora a tope y nada.
¿Los bares de la zona están igual?
Sí, en general veo las mesas igual. Estamos poniendo refrescos y lo que tengamos refrigerado de la noche anterior.
Claro, pero ¿cómo puede trabajar un bar porque lo siguen abierto sin tener electricidad?
Con velas en los baños porque tenemos agua y ya está. Efectivo el que tenga efectivo y sacamos lo que tenemos frío. Hacemos tipo bocatas y esas cosas.
Pero hay una dificultad añadida. Si ustedes quisieran cerrar el bar porque no pueden trabajar, ¿podrían cerrar un bar sin electricidad?
La mayoría de los bares de aquí de la Alameda sí, porque todavía tienen las persianas antiguas. En nuestro caso, que tenemos motor, habría que ver si no se rompe el motor. Pero de momento creo que es más fácil quedarse de guardia.
¿Y luego en el título personal tampoco pueden comunicar con el encargado, con el jefe, con otros compañeros?
No, acaba de llegar mi jefe y por eso he podido hablar con él, pero mi opción era acercarme hasta su casa, que sé dónde vive, que puedo gritarle porque no teníamos modo de comunicarnos.
Gracias por atendernos.
Nada, que tenga buena tarde.
Y que haya buena tarde también. Aquí en la Plaza de la Alameda todo el mundo pregunta, es la única conversación, ¿tienes cobertura, no tienes cobertura? Hay personas que no pueden utilizar el móvil, hay otras que sí. Me voy a acercar, si no les molesta, a dos personas. ¿Qué tal? ¿Están utilizando el móvil? ¿Tienen cobertura? ¿Pueden usarlo?
No, aparece 5G, pero que va, no está operativo el teléfono.
¿Ni por internet ni por línea convencional?
Nada, nada de nada.
¿Y cómo hacen? No sé si tienen urgencia en comunicar con alguien, por trabajo, familia.
La familia, básicamente. Están en Madrid, en Córdoba, en fin, esa preocupación.
¿Han podido contactar con ellos?
Con nadie, absolutamente.
¿Y qué saben de lo que está pasando? ¿Saben algo?
Sabemos, a ver si tú nos informas ahora.
Por vuestra propia, no sé, experiencia, ¿saben? ¿Han podido consultar algún medio de comunicación o qué se habla en la calle de lo que está pasando?
Nada, sobre todo el mundo coincide en algo, que es algo gordo lo que ha pasado o lo que está pasando. Eso es lo único que sabemos o intuimos.
Pero el móvil ya veo que lo tienen y que no.
No funciona, no.
¿Y electricidad en casa o donde estén alojadas o donde?
Ni una triste vela.
Bueno, seguimos recopilando. Gracias, información, ¿eh?
Venga, de nada.
Muchas gracias. Estamos viendo que el ambiente general en la calle, a pesar de todo, no es de nervios y la gente está tranquilamente, bueno, haciendo lo que puede hacer. A esta hora es un momento de traslado generalmente de personas que van del trabajo o de centros escolares, entrando, saliendo de los turnos por la calle. Aquí en esta zona del centro de Sevilla no hay ni siquiera mucho tráfico, pero sí que hemos comprobado que por la calle Torneo, que es la calle que le da la vuelta, que rodea, podemos decir, que abraza el centro histórico de Sevilla, hay grandes atascos porque los semáforos no funcionan. Pero el ambiente general en la calle es de cierta tranquilidad. Le voy a preguntar a unos chicos jóvenes que están por aquí, a ver qué me cuentan. Hola, hola. ¿Tenéis teléfonos móviles?
Sí, sí.
Uy, qué quiero suerte. Decir que si sí funciona.
No, no, no funciona.
Que
no.
¿De funciona? ¿Dónde venís? ¿Sois estudiantes?
Sí, del colegio de ahí, del Chafa.
¿En dónde estáis? ¿En qué nivel?
En cuarto la ESO.
¿Y habéis podido completar hoy el día?
No, la última hora no hemos podido hacer nada.
¿Qué ha pasado?
Porque teníamos que hacer cosas con una pantalla de inteligente y no hemos podido hacer nada.
¿Qué os han dicho? ¿Se han suspendido las clases o qué? Sí,
se hemos estado allí tranquilos, sin hacer nada.
¿Habéis podido contactar con, no sé, con casa, con familiares, con amigos o algo?
Nada, nada.
¿No tenéis nada de móvil?
Nada.
¿Pero estáis tranquilos?
Sí, sí. Bueno.
Hay que tener cuidado con los semáforos, pero bien.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, los jóvenes también.
Bueno, ya escucháis. Ambiente general de expectación. Aquí todo el mundo parece que tiene un signo de interrogación en la cabeza. Se miran buscando noticias, incluso a mí. Como llevamos el micrófono de Canal Sur Radio, nos están preguntando, haciendo a veces gestos desde la lejanía, ostensibles con las manos, como diciendo, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe? Y la verdad es que poco sabemos de lo que está ocurriendo aquí, porque tampoco nosotros tenemos conexión. Pero el ambiente general, insisto, en la calle, en este punto, en el centro de Sevilla, es de expectación, de cierta incredulidad, pero desde luego, por encima de todo, de tranquilidad, de calma.
Pues eso nos alegra.
Por ejemplo, se acaba de acercar una persona a mí, me ha dicho, me ha visto el micrófono en la mano y me ha preguntado usted si yo tengo información, ¿no?
Claro, si sabemos algo de qué es lo que ha pasado.
¿Usted trabaja por aquí, por la zona?
Claro, tengo un taller de motos.
¿Un taller de motos?
De motos. Y me he quedado con la moto en el elevador, no la puedo bajar, no puedo cerrar, no puedo cenar.
¿No ha podido cerrar tampoco?
Bueno, lo que es el banco y todo eso, ¿no? Se ha tenido que quedar todo abierto.
¿Ha parado de trabajar?
Claro, es que no, todo es eléctrico, ni sin luz, dentro no... No se pasa nada, ni ordenadores, ni maquinaria, ni nada.
Imagino que rápidamente, esta es una zona comercial, habrá contactado todo, usted con vecinos, con...
Feria, todo completo y nada, todo el mundo, y además eso, hablando de que están hasta incluso en Portugal, que están sin luz. En Andorra sí tengo una sobrina, me dicen que allí sí tienen luz, y las Islas Canarias también tengo otra familia que tienen luz.
Porque ha podido contactar con ellos, ¿no?
Con ellos, sí. De vez en cuando viene el WhatsApp. Va y viene, va y viene, va y viene, pero no siempre. Uh-huh. Me imagino que se conectarán a alguna plataforma o algo y cogen red.
Bueno,
pero
¿y qué, no siempre. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a casa? ¿Va a esperar o...?
Sí, hoy haremos barbacoa. ¿Qué remedio queda? Y a consumir.
Mira,
el poquito, o sea,
una
que
buena
tenemos.
Solución, no se me había ocurrido.
Antes de que se eche a perder.
Claro, exactamente, porque sin frío ahora mismo y el tiempo que tenemos, bueno, que hoy hace bastante calor ya. Sí. Así que no sé cuánto tiempo aguantará las bebidas y las cosas, o sea, las comidas más bien, las bebidas no, las comidas.
¿Y clientes han ido al taller o puede contactar con ellos?
Han venido gente, tiene que se vayan de momento, porque no puedo abrir de ficha, no puedo abrir nada.
Todo esto ahora mismo es prematuro, pero tiene un coste económico para un autónomo, para un taller de motos, por ejemplo.
A mí, por ejemplo, me ha dejado parado desde media mañana, sin hacer nada, hasta las 3 que cierro, y esta tarde que abro las 5, pero abrí de momento, si no hay luz, no puedo hacer nada.
No se ha planteado todavía contactar con seguros y todo esto, ¿no?, para que palie.
De momento no, pero vamos, yo espero que si esto tiene que pagar seguro, vamos a ponernos a la cola. Porque esto es el nivel que está cogiendo, es que en casi toda España... va a ser gordo las compañías de seguro, aunque estén asegurado, vamos, las cosas, pero bueno,
un poco de paciencia, ¿no? Entonces,
pues sí.
Gracias.
Venga, muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Buenas tardes.
Bueno, es una buena opción esa que nos... Mira, decía,
por ejemplo,
el oyente,
se ha acercado una chica,
Chema, hacer una barbacoa,
dice que le da corte. Solo por saber la situación personal, ¿estaba usted particularmente nerviosa? ¿Por qué?
Hombre, porque tengo un familiar que está conectado a una máquina de oxígeno y la verdad es que te hace pensar y claro, te afecta, porque no sabemos ni dónde está la situación de la familia, no podemos localizarlo, no podemos hablar con nadie porque no nos funcionan los móviles, no nos funciona, y ya no es eso, sino es él está incomunicado prácticamente.
O sea, tiene un familiar que necesita una máquina por un respirador.
Claro, claro.
Pero ¿saben cómo están?
No he podido contactar con él porque no puedo, no está, no, vive en otra población, no podemos localizarlo, es imposible. Los móviles no tienen conexión desde hace ya varias horas. Y yo personalmente, para que no se quede sin batería, porque ya no sabe el tiempo que te va a durar, tengo un ordenador portátil que tiene batería y lo he conectado a un ordenador portátil, por lo menos para cargar un poco el móvil por si esto dura. Porque la verdad es que dependemos, los móviles dependemos de ellos y para cargarlos necesitamos la batería.
¿Tiene alguna información? ¿Ha podido contactar con algún medio de comunicación, con alguien que le haya dicho de una fuente fiable?
No, solo hay rumores aquí en el barrio que está viendo, que está pasando en España, hay rumores también de que en Portugal, y estaban diciendo, pero ya eso ya son rumores de vecinos, de que podía estar pasando en Alemania y en Francia, pero eso, claro, en Francia sí, ¿no? Eso ya, y claro, ahí, porque a lo primero cuando se fue la luz, normal, como por ejemplo aquí estamos en la zona de Alameda, es frecuente a lo mejor, pero ya...
Pero ya dura demasiado, claro.
Claro, y cuando ya me comentaron los vecinos que se habían ido en otros países, y además que es que no teníamos línea, una cosa, que se vaya la luz... Y otra cosa es... Exacto.
Bueno, hay que tener calma y un poco de paciencia a ver qué va ocurriendo. Gracias por atendernos.
Gracias, gracias.
Este es el ambiente que estamos palpando de vecinos de la zona. Cada uno, claro, tiene una situación personal.
Claro,
hay quien trabaja, quien es autónomo, quien ha tenido que salir a la calle, quien busca a los niños del colegio. O como quien esta mujer joven no sabe nada de un familiar que necesita un respirador eléctrico, no sabe si funciona y tampoco puede contactar con él.
Tantas circunstancias diferentes y tanto que nos ayuda la luz y que hoy estamos descubriendo así porque la tenemos ahí y parece que no somos conscientes de lo que nos aporta. Nos manda un mensaje a DIF que cuelga en sus redes sociales. Es una información importante. Se han suspendido los servicios ferroviarios de todas las compañías hasta nueva comunicación. Así que se ruega a los pasajeros que tuvieran viajes previstos para las próximas horas que ni siquiera se desplacen a las estaciones. Es lo que pide Adif para que no haya acumulación de personas en las estaciones de tren que puedan pues obstaculizar la entrada a la estación. Interviene a esta hora en Bruselas la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera.
Debamos prestar atención y trabajando para la máxima coordinación con las autoridades nacionales que nos consta. Yo he estado hablando con las autoridades portuguesas y con las autoridades españolas. Que podamos recuperar cuanto antes la normalidad.
¿De momento ningún indicio? Porque ha habido una...
De momento no hay nada, de momento no hay nada que nos permita afirmar que hay ningún tipo de boicot o ciberataque. Evidentemente todo lo estamos trabajando con la máxima cautela y habrá que seguir investigando para determinar cuáles son las causas concretas que han generado este episodio, que es pues de los más graves que se han podido registrar en Europa desde hace tiempo, pero no hay nada que nos permita afirmar que haya ningún tipo de alteración extraordinaria. Lo que sí es verdad es que obviamente en estos momentos la prioridad está puesta en la recuperación paulatina del sistema. Portugal desconectó su sistema eléctrico del sistema español para poder ir recuperando poco a poco y en España se está recuperando también sobre la base de la generación con hidro, en algunos casos con algo de generación térmica que permita recuperar rápidamente la carga en el sistema eléctrico.
Han sido las palabras de la vicepresidenta de la Comisión Europea y antes ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Se ha actualizado el listado de los países que se han visto afectados por el apagón, Araceli.
Pues de forma total, España, Portugal y Andorra y zonas de Francia, zonas de Alemania y también zonas de Italia.
Aunque, como acaba de decir Teresa Rivera, parece que la cosa se está estabilizando en Portugal porque han tirado de otro sistema para tener luz. También se está aprovechando la energía que viene del agua, de la energía, bueno, no recuerdo cómo se llama, hidráulica se llama, no lo recuerdo. Hidroeléctrica, eso es, hidroeléctrica. Y les contaba en Euskadi también están volviendo a la normalidad y en Aragón en varios puntos. Otro comunicado de la red eléctrica, Araceli.
Pues Red Eléctrica ha asegurado que las zonas del país afectadas
por el apagón han comenzado a recuperar la luz, pero que el proceso total, como les venimos contando, puede durar entre 6 y 10 horas, algo importante, siempre que no se produzcan complicaciones. Lo ha explicado el director de servicios de la operación de red eléctrica, Eduardo Prieto, durante una comparecencia online ante los medios de comunicación, en la que ha precisado que la recuperación ha empezado desde el exterior al interior y que zonas del norte, el oeste, el sur peninsular ya tienen luz. En todo caso, Prieto ha precisado que la recuperación del suministro va a tardar varias horas. La causa del apagón todavía es desconocida y Red Eléctrica dice que en estos momentos no pueden entrar a especular sobre las causas o el origen del mismo. Todo se analizará, dice, para esclarecer la causa con todo detalle cuando llegue su momento. Prieto ha dicho que donde primero se ha podido recuperar la tensión ha sido en zonas próximas a las fronteras de Portugal con Marruecos, también porque tenían tensión, y que la forma más rápida de recuperar el conjunto del sistema es a través de esos puntos. Así incidió también en Cataluña y el País Vasco, donde se está propagando la tensión por las redes al objeto de llegar a las instalaciones de generación y poder arrancar. Lo mismo desde el sur, donde también algunas zonas contaban con algo de tensión. Ha dicho que se han repuesto los primeros suministros, pero que este será un proceso paulatino y progresivo antes de recuperar la normalidad para todos los consumidores del país.
Este 28 de abril de 2025 va a quedar subrayado en la historia de España como el día en que sufrimos el mayor apagón del suministro eléctrico de toda nuestra historia, y es un día en el que teníamos otras noticias importantes que contarles, que resumimos en titulares, Charo.
Sí, la jueza de Badajoz ha procesado al hermano de Pedro Sánchez por tráfico de influencia y prevaricación. Ve también indicios para sentar en el banquillo al presidente de los socialistas extremeños y a un asesor de Moncloa. Además, el 7 de mayo es el día que comenzará el cónclave que elegirá al nuevo papa, según ha decidido el Colegio de Cardenales. Y sobre la guerra de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado una tregua por el 80 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. El alto el fuego entraría en vigor en la medianoche del 7 al 8 de mayo.
Es el segundo lunes negro en el mes de abril, si recuerdan, tienen la fecha en la cabeza. El pasado lunes, el día 21 de abril, amanecíamos, muy tempranito conocíamos la muerte del Papa Francisco, y hoy hemos amanecido bien, pero a las 12 y media del mediodía hemos sufrido el apagón eléctrico. Son las 3 y 46 minutos de la tarde, en Canal Sur Radio vamos a conectar ahora con la Facultad de Comunicación, con los futuros periodistas de Sevilla, los que trabajan en la Facultad de Comunicación de Sevilla. Allí se encuentra, se ha desplazado hasta allí Javier Ronda. Javier, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, esperemos que hablando de comunicación no se nos corte la nuestra, porque aquí en la isla de la Cartuja sí se ha cortado prácticamente toda la actividad. Es una zona de investigación donde hay algunos centros importantes como del CSIC, además de otras instituciones. La puerta de esta Facultad de Comunicación es prácticamente un desierto, la puedo describir con un ruido de fondo ensordecedor, que es el generador, la palabra quizás más utilizada y que buscaremos en Google a lo largo de esta jornada. Al final despediremos la comunicación con el sonido que da esta pequeña electricidad momentánea a esta facultad, donde hay más de 2.000 alumnos, y acabamos de recibir con la Universidad de Sevilla pues un email que decía lo siguiente: esta alumna, le vamos a poner ya Nieves para que haga su primera práctica en la radio, nos va a leer qué dice la Universidad de Sevilla. ¿Cómo te llamas?
María.
¿De qué curso eres?
De tercero de periodismo.
¿Qué dice la universidad? Os ha mandado un correo a los 70.000 alumnos que tiene la universidad con más alumnado de toda Andalucía.
Nos ha dicho que ante el apagón eléctrico masivo, la Universidad de Sevilla suspende todas las actividades programadas a partir de este momento. De acuerdo con las recomendaciones de las autoridades, se aconseja evitar desplazamientos en vehículo y regresar a sus domicilios siempre que se puedan realizar los desplazamientos a pie, y que mantendremos activos todos los servicios de seguridad en nuestras instalaciones.
¿Cómo vuelves a casa? ¿De dónde eres?
De la Puebla del Río.
Un pueblo de Sevilla que está a unos 40 kilómetros más o menos.
Sí.
¿Cómo piensas regresar?
En autobús y a ver cómo se pueda.
¿Y qué vas a comer? Porque me decía que quizás uno de los pocos microondas que estén funcionando en esta Sevilla o en esta isla de la Cartuja, está aquí la Facultad de Comunicación, está funcionando con este generador.
Sí, yo me he calentado la comida con el microondas que estaba encendido, vaya, que no, pero las luces y eso no va.
Sí, que lo único que iba era el microondas, el resto las luces para los enchufes.
De la parte de baja de la facultad sí, no iba nada de luz, no había nada.
¿Y has calentado los macarrones?
Sí, he podido calentarlos.
Sí, que esa es la comida, el menú de hoy.
Sí, la verdad.
Bueno, ¿y te esperaba algo así? ¿Es la noticia del día?
No, yo llegué por la mañana que tenía que hacer una entrevista para un trabajo y ha pasado de repente, está en la biblioteca y se apagaron todas las luces.
Bueno, pues aquí tenemos también el testimonio de más alumnados, de los pocos, ya no quedan además. ¿De dónde venís vosotros?
Nosotras venimos desde la parte sur de Sevilla y somos alumnas de segundo de comunicación audiovisual.
¿Y cómo habéis enterado de la noticia? ¿En clase?
Justamente hoy, porque somos alumnas de tarde, nos han llamado para dar una clase por la mañana a las 2:30 y tal y como hemos entrado a la clase, el profesor que no había luz, que no había luz, que sí sabíamos qué estaba pasando, nos hemos ido enterando poco a poco porque los mensajes si no llegaban de en Sevilla no hay luz, fuera de Sevilla no hay luz, así como también en Portugal y en otras partes. Hemos dado la clase, pero...
¿A oscuras?
A oscuras y nada más, sin el profesor hablando directamente.
Y así habéis apañado como habéis podido, ¿no?
Más o menos hemos hecho lo que hemos podido y hemos dado la clase.
¿Y vosotros cómo le habéis dado la clase?
Pues igual, estábamos todas en la misma clase y nada, hemos intentado conectar con la familia y eso para decirle dónde estábamos y que estábamos bien porque la familia pues se ha asustado un poco y nada, con paciencia.
¿Y ahora cómo vais a volver?
La verdad es que no lo sabemos porque el autobús tarda mucho en venir y no sabemos cómo vamos a llegar.
Y incluso andando, me decíais.
Sí, es bastante probable que acabemos yéndonos andando.
¿Cuánto tardaréis de la Isla de la Cartuja a vuestras casas si vais andando? Y con el calor, casi 30 grados.
Dos horas y media porque vamos literalmente a la otra punta de Sevilla, Avenida de la Paz, Amate, Sevilla Este, que no sabremos cuándo llegaremos, pero llegaremos.
Estamos viendo que ya aquí no queda nadie en la facultad, en este centro de la Universidad de Sevilla. Los autobuses, la parada está enfrente, pero pasa con bastante intervalo de tiempo, ¿no?, en esta jornada especial.
Una media hora hemos visto, porque se acaba de ir el 2, por ejemplo, pero el C1, 22 minutos, el 2, más de media hora, el C2, la aplicación va como puede, entonces no sabremos si esperar, si nos vale la pena esperar o no esperar.
Así que ahora lo vais a decidir, ¿no?
Sí, sí, veremos lo que hacemos.
Esto es casi para un trabajo, lo que tenéis hoy. Un mundo o un país entero sin electricidad, ¿no?
De hecho, lo que estudiamos ya ve cómo lo conseguimos, pero estamos viéndolo.
Ciberataques, todas estas cosas que se dicen ahora, vosotras que sois totalmente tecnológicas. Por cierto, ¿tenéis el kit ese preparado de la Unión Europea o ha dado tiempo?
No, que no esperábamos que esto pasase y menos hoy, que nos hemos levantado un día normal y corriente. Veníamos a dar clase después de un fin de semana normal y nos hemos encontrado con esta sorpresa cuando hemos llegado a la facultad.
Bueno, y alguien de 22, 23 años, ¿qué hace sin WhatsApp?
Pues entiendo...
¿Lo pasáis mal?
La verdad que, sobre todo por la familia, no poder comunicarnos con ellos, pero bueno, entre nosotras, pues, por lo menos estamos aquí relacionándonos, entretenida, la verdad.
Alguien os ha llamado, ha preguntado, me decíais, ¿no?, de la familia para ver qué estaba pasando aquí, ¿no?
Claro, es más difícil porque entre que ellos no tienen cobertura o nosotros no, pero cuando hemos conseguido hablar con ellos ha sido lo más fácil y por lo menos ya están todos tranquilos y sabemos dónde están cada uno de nuestros familiares.
Venga, vamos a dejar que viene el autobús y vamos a despedir. Muchas gracias a todos y que terminéis la carrera. Nieve, si te parece, terminamos con el sonido del protagonista de esta jornada, ¿no? Que puede ser que un generador.
Bueno,
a ver. Generador cómo suena, porque no sé si hemos puesto algún sonido de generador, que es lo que nos está socorriendo. Este es el que da ese pequeño servicio a un centro de la Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación. Sonido de un generador.
Muy bien, Javier Ronda. La radio son sonidos y ese sonido venía hoy muy, muy a cuento. Y esos alumnos han podido comer un bocadillo calentito porque les funcionaba el microondas gracias al generador. Nos hacemos una pregunta a esta hora, 3 de la tarde y 53 minutos. ¿Habrá corrida de toros esta tarde en la Plaza de la Maestranza de Sevilla? Juan Ramón Romero, buenas tardes. Hola, Juan Ramón. Pues una pregunta que de momento no podemos resolver porque no tenemos comunicación con nuestro crítico taurino, Juan Ramón Romero. Estamos intentando recuperarla. Bueno, nos está saliendo la sonrisa
en la cara ya, porque estamos viendo que el consumo de energía se está recuperando y ya supera el 45% de lo que estaba previsto para las 3 de la tarde de un día normal. Charo, son datos de la red eléctrica, ¿no?
Eso es, son datos que acabamos de conocer. Ya alcanzaba a las 3 los 11.445 megavatios, lo que tú decías. Esto significa que ya supera el 45% de la demanda que estaba previsto para esta hora. Son datos, como decimos, de la red eléctrica española, 2 horas y media después de que el suministro eléctrico se interrumpiera en todo el país por causas todavía desconocidas. Ya podemos confirmar que se está recuperando paulatinamente. De hecho, se ha recuperado ya en zonas de Euskadi, en Aragón, en la provincia de Huesca y en concreto en municipios como Jaca, en Navarra, en la capital, en Pamplona. Y nuestro compañero Eduardo Ramos, que vuelve y que está en este momento en Sabinilla, nos ha confirmado que también en algunos puntos de Andalucía, como es el caso de este municipio malagueño, se ha recuperado. El gráfico ofrecido por Red Eléctrica Española muestra un desplome repentino a las 12:30 del mediodía, cuando el consumo estaba alrededor de los 25.000 megavatios.
Natalia Barnés nos trae otra información. Natalia, cuéntanos.
Sí, Antonio Sáenz, el consejero de Presidencia, acaba de informar en su cuenta de X: elevamos el plan territorial de emergencia de protección civil a situación operativa 2 ante la situación que motiva el apagón en España, y solicita, en nombre de la Junta de Andalucía, el consejero de Presidencia solicita al Gobierno de la Nación la declaración de emergencia nacional por estar afectado todo el país.
Por tanto, Andalucía entra en situación de emergencia fase 2 y se solicita ayuda al Estado. En el país vecino, en Portugal, no pintan mejor las cosas. Decíamos que se estaba recuperando la luz, pero nos informan desde las agencias portuguesas en este momento que tampoco funcionan los semáforos en Portugal y que se están reforzando las patrullas porque parece que hay gente muy nerviosa metida en atascos, Inma.
Así es, los semáforos no están funcionando en Portugal por este apagón. Ya la Guardia Nacional Republicana está reforzando la vigilancia para garantizar la seguridad. Indica además que estos semáforos, que van a estar temporalmente inactivos, obligan a prestar más atención en la circulación, en las carreteras, especialmente en los cruces. Una reivindicación, una recomendación que podemos hacer extensible al resto de las carreteras en nuestro país. Recomienda reducir la velocidad y respetar más que nunca las normas de circulación.
Y sigue ese contacto constante entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Recordamos que no hay problemas en los hospitales de Andalucía porque están funcionando los grupos generadores de electricidad, pero hay coordinación entre el Gobierno central y las comunidades, José.
Eso es lo que acaba de comunicar el Ministerio de Sanidad. Por el momento no hay constancia de ninguna incidencia grave derivada del apagón en el suministro eléctrico. Los centros que conforman la red hospitalaria mantienen el suministro energético mediante grupos electrógenos que además cuentan con suficiente reserva de combustible para mantener la atención sanitaria sin ningún inconveniente, detalla el Ministerio. Hasta ahora no se ha comunicado ninguna incidencia relativa a la falta de suministro eléctrico en los hospitales de ninguna comunidad gracias a la activación de esos grupos electrógenos alternativos. Es fundamental, dice el Ministerio, seguir las recomendaciones de los diferentes servicios de salud que de manera prudente están reorganizando la actividad asistencial para priorizar a los pacientes. También es imprescindible seguir las fuentes de información oficial, rigurosa y veraz, así como evitar replicar información no contrastada en un contexto de proliferación de rumores y noticias falsas.
Recapitulamos, está reunido a esta hora el Consejo de Seguridad Nacional convocado por el Gobierno. En la sede de Red Eléctrica Española se encuentra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a 2 vicepresidentas y 4 ministros al frente de la situación. Y en el Palacio de San Telmo, en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía en Sevilla, reunido el Gabinete de Crisis del Gobierno andaluz con el presidente Juan Manuel Moreno, al frente. Les recuerdo que Andalucía ha entrado en situación operativa 2 del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil y que el Gobierno andaluz pide al Gobierno de la Nación la declaración de emergencia nacional por afectar a todo el país. Habrá que esperar unas horas para que se solucione este apagón del sistema eléctrico, apagón total. Red Eléctrica Española asegura que va a tardar entre 6 y 10 horas a partir del momento en que dejamos de tener luz, a partir de las 12 y media del mediodía, con lo cual sería una hora máxima de las 10 y media de la noche. El mensaje de todas las autoridades: no pierdan los nervios, mantengan la calma y tengan paciencia al volante si van conduciendo, porque se van a encontrar con atascos. Mantengan siempre la calma, que todo esto se va a solucionar. La programación especial sigue aquí en Canal Sur Radio a partir de ahora con Mariló Maldonado. Buenas tardes.